casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
De su casita y otros viajes con Alas y Raíces. Estoy muy contenta por acompañarlos un sábado más en la conducción. Yo soy Carmina y estoy muy contenta de estar aquí y de compartirle muchas cosas nuevas a todos ustedes y espero que se diviertan mucho. ¿Tú cómo estás, Eder?
Hola, Carmi, y hola también a ustedes, querida audiencia que nos escucha desde su celular o desde la radio. Espero estén pasando un muy buen día. También, al igual que tú, Carmi, estoy muy feliz y muy emocionado porque el día de hoy hablaremos de una de las emociones que es muy difícil de controlar.
Sobre todo si alguna vez han sentido que les sale fuego por la cabeza cuando se enojan.
Y es que hoy en su casita y otros viajes con Alas y Raíces vamos a platicar sobre el enojo.
Oye, Ever, quiero hacerte una pregunta para iniciar el programa. ¿Qué tan enojón te consideras? ¿Te enojas fácil o más bien es difícil que te molestes?
Pues yo la verdad, Carmen, me considero un poquitito enojón. La verdad, yo solo me enojo principalmente cuando las cosas no me salen o a lo mejor lo que yo espero no es lo que resulta. ¿Y tú, Carmen, eres enojona o eres risueña?
Yo más o menos, porque siento que sí me enojo fácilmente, pero también se me quita rápido. Y con el tiempo he aprendido que el enojo es una emoción que sentimos pues todas las personas y no lo reprimo.
Por supuesto que sí, Carmi. Creo que es una muy buena decisión, porque enojarse así muchísimo no siempre resulta en algo positivo. Para esos casos de furia intensa, es mejor respirar hondo y escuchar un cuento como el que viene a continuación. ¡El cuento!
El oso con la espada, de David Ecali. Había una vez un oso que un día se encontró con una espada y le pareció una magnífica idea, con esa espada, destrozar todo lo que había a su paso. Se divertía y aparte dejaba salir su coraje, su enojo, su energía, sus fuerzas. Un día salió al bosque y empezó a cortarlo todo, todo, todo. Las ramas de los árboles, los troncos de los árboles, los arbustos, todo lo cortó. Y después regresó a su fortín feliz donde vivía. Ahí estaba a salvo y nada lo preocupaba. Pero un día, el agua inundó su fortín.
¿Cómo es posible? Voy a ir a ver a los cuidadores de la presa. Ellos son responsables de esto.
Y llegó donde estaban dos ratones que cuidaban la presa.
Ustedes son los responsables de que mi fortín se haya inundado. Van a ver lo que voy a hacer. Quítense, los voy a partir en dos.
Nosotros no tenemos la culpa. Estábamos tranquilamente cuando de pronto se acercó el jabalí. Nos asustó, nos fuimos corriendo y el agua se desbordó. La culpa la tiene el jabalí.
Voy para allá.
Y el oso se fue hacia donde estaba el jabalí.
Pero el jabalí tenía una oreja herida y estaba todo triste. Yo no tengo la culpa, dijo. Échale la culpa al zorro. Yo estaba tranquilamente en mi casa cuando de repente unas flechas comenzaron a caer por todos lados. Hasta me dieron una oreja. Y pues claro, yo me fui corriendo y no me di cuenta que espanté a los ratones.
Ah, es el zorro el que tiene la culpa entonces.
Y el oso se fue a buscar al zorro. El zorro estaba ahí entre los arbustos cuando vio venir el oso.
Tú tienes la culpa de que el jabalí haya corrido y haya espantado a los ratones y los ratones se hayan descuidado la presa, se haya desbordado el agua y mi fortín se haya quedado todo inundado. Es terrible, te voy a partir en dos.
A mí no me eches la culpa. Échale la culpa a los pájaros.
Ay, ¿cómo que a los pájaros?
Sí, se comen toda la fruta que tengo aquí. Se vinieron a posar en mi casa. Me han destrozado todo y yo con unas flechas, pues los empecé a disparar.
Yo no tengo la culpa que una flecha le haya dado al jabalí, lo haya herido, él haya corrido rápidamente. hacia donde estaban los ratones con la presa y se desbordó el agua. Pero la culpa lo tienen los pájaros.
Voy a ver a esos pájaros, dijo el oso y se fue para allá.
¡Ah, ustedes van a ver! ¡Uno por uno con mi espada los voy a ir cortando!
Nosotros no tenemos la culpa.
¿Cómo que no? Fueron a destrozar la propiedad del zorro. El zorro les aventó unas flechas. Una flecha le cayó al jabalí. El jabalí corrió hasta la presa. Ahí espantó a los ratones. Los ratones descuidaron la presa. Se desbordó el agua y se inundó mi fortín. La culpa es de ustedes.
No. Nosotros no somos los culpables. Hay otro culpable, pero no sabemos quién es. Estábamos tranquilamente parados en las ramas de los árboles donde nosotros vivíamos, cuando de repente alguien pasó y ¡sua, sua, 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 sua! Derribó todos los árboles y las ramas donde estaban nuestras casas. Tienes que ir a buscar al que derribó los árboles, al que destrozó el bosque.
El oso se dio cuenta de lo que había pasado. Él era el responsable de todo lo que había pasado. Su coraje y su enojo había destruido todo y además su propia casa, su propio fortín. Ay, pues tendría que arreglar todo. Y poco a poco fue sembrando árboles y ayudando a todos los animales a recuperarse en lo que volvía a crecer el bosque. Se dio cuenta que sus acciones no solo molestaban a los demás, sino también a él mismo.
Cuando alguien comete una injusticia contigo o con alguien a quien quieres mucho, es inevitable sentir un gran enojo, ¿no crees, Eder?
Sí, Carmi, también cuando algo te interesa mucho y no sale como lo esperabas.
¿O sea que el enojo a veces también sirve para cambiar algo que no nos gustó?
Pues yo digo que sí, pero como que depende del enfoque que tú le des.
Y ya que reflexionamos sobre esta pregunta, Eder, ¿qué te parece si mandamos los micrófonos de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces hasta el Parque Hundido, donde nuestra reportera Moni les hizo esta misma pregunta a niñas y niños?
La pregunta.
Yo creo que el enojo sirve para expresar cuando algo no te gusta o cuando algo te molesta.
Para decir lo que yo siento y...
Creo que sirve para decir como que algo que sentimos o que nos llegó a molestar.
Yo creo que el enojo se calma saliendo a caminar tú solo o sola, escuchando música, dibujando, cantando a todo pulmón.
¿El enojo se calma tranquilizándose?
Nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea.
De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio.
Lo que acabamos de escuchar se llama Santo Remedio, del grupo argentino Canticuénticos.
Bueno, yo creo que esta canción me describe bastante bien cuando me enojo, y esta canción nos dice una forma de solucionar lo que es bailando y cantando.
Yo no soy mucho de hacer berrinches, pero lo que sí me pasa seguido es que si me pongo furioso, digo y hago cosas que luego me arrepiento y me siento muy mal. La buena noticia de todo esto es que no solo nos pasa a ti y a mí, Carmi. Es una reacción que tenemos todas las personas y tiene una explicación científica. ¡Vamos a conocerla!
¡El dato!
¿Te has dado cuenta que cuando te enojas, haces o dices cosas sin pensarlas y después te arrepientes?
Esto sucede porque nuestro cerebro se divide en varios lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital.
El lóbulo frontal es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y nuestra conducta.
Y lo que pasa cuando nos enojamos es que el lóbulo frontal desactiva la función de pensar con claridad y de controlar nuestras actitudes y gestos de la cara. Por eso, hacemos cosas que no haríamos estando tranquilos.
Como puedes darte cuenta, el enojo no es una emoción negativa.
Pero definitivamente, tampoco es buen momento para tomar decisiones.
De ahora en adelante trataré de respirar hondo cuando me sienta muy enojada para que mi lóbulo frontal no desactive la función de pensar con claridad.
Fíjate, Carmi, que a mí me llamó mucho la atención saber que cuando nos enojamos, el cerebro entiende que tiene que prepararse para luchar o para huir. Me suena como que el enojo también es un instinto de sobrevivencia que teníamos los humanos desde que vivíamos en las cavernas.
Sí, y otra cosa con la que estoy súper de acuerdo es que el peor momento para decirte no te enojes es precisamente cuando uno está furioso.
Pero entonces, ¿qué podemos hacer cuando vemos enojada a una persona a la que queremos?
Tal vez no exista una sola respuesta para esa pregunta, Eder, pero Machi Guerrero, promotora de Buenos Tratos para la Infancia, platicó en exclusiva para Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces cómo entender y manejar el enojo. ¡Vamos a escucharla!
La entrevista.
Hoy nos conectamos con Machi Guerrero. ¿Seguro sabes quién es? Pues ella tiene más de 3 millones y medio de seguidores en sus redes sociales, en las cuales promueve los buenos tratos de la infancia. ¡Bienvenida, Machi! Gracias por aceptar una vez más la invitación al programa.
Hola, Sofi. Hola, Luca. Hola, Eder. Hola, Regina. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes.
Hola, igualmente, Machi. Espero estés muy bien en este día muy importante, porque hoy nuestro tema es sobre el enojo. Y es que a veces uno no puede evitar sentirse molesto. ¿Está mal enojarse o por qué a veces nos dicen no te enojes?
Ay, esa pregunta que siempre aparece. Oigan esa frase, ¿no? De no te enojes. Parece que a nuestros papás, a los adultos, les cuesta mucho trabajo acompañar esta emoción. Y eso tiene que ver, les cuento, porque cuando ellos eran pequeñitos, tampoco sus papás supieron cómo acompañarlos. Cuando tú te expresas enojado, ¿qué haces normalmente? ¿Ustedes qué hacen cuando se enojan?
Pues yo a veces ni siquiera quiero hablarles.
Ok, entonces tú te guardas, ¿no? O sea, empiezas como que déjenme mi espacio.
Yo luego me voy a mi cuarto. Bueno, cuando me enojo y mi mamá me dice no te enojes, me pongo triste, entonces me duermo para quitarme el enojo y relajarme.
Ok, encuentras en el descanso una forma de recuperar tu calma. Les quiero hacer una pregunta, dale, porque esto nos va a servir para responder esto que me están preguntando. Piensen la última vez que se enojaron o cuando se enojan, ¿en qué parte del cuerpo lo sienten?
En el corazón.
Ya en la panza y en el corazón.
Ajá.
Yo igual lo siento en la panza y a veces como que da dolores de cabeza.
Ok, díganme algo. ¿No les pasa que cuando están enojados quieren pegarle algo? Así que ¡ah! ¿No? Empiezas como a querer pegar o patear.
Sí, sinceramente sí.
¿Qué creen? Pues el cuerpo es tan maravilloso que cuando nos enojamos, la sangre corre a nuestros puños, a nuestras piernas, porque estamos listos para pelear. Entonces tenemos mucha fuerza. Por eso cuando estamos enojados queremos pegar, patear. Y así como el muñequito de furia de la película Intensamente, que se le calienta la cabeza y sale fuego. Por eso muchos de ustedes dijeron, me duele la cabeza, lo siento en la cabeza. Y en el pecho también se siente porque el corazón está bombeando fuerte la sangre, ¿verdad? Entonces, esto explica qué es lo que nos pasa con el enojo. Y el enojo tiene una función en nuestra vida que es, nos ayuda a poner límites y nos ayuda a detectar cuando se ha cometido una injusticia. No es malo tener enojo porque todas las emociones tienen una función en nuestra vida y por eso nos pasa esto en el cuerpo y lo que queremos es reclamar. Es súper bonita esta emoción y es una emoción que no la sabemos acompañar los adultos, nos cuesta mucho trabajo, más bien la silenciamos y lo que tendríamos que hacer es ayudarles a las niñas y a los niños a gestionar esta emoción, a decirles, mira, ok, no puedes lastimarte ni lastimar a los demás, pero sí puedes golpear esta almohada, puedes gritar en la almohada, puedes pegarle a tu cama, de alguna manera sacarlo, ¿sí? Porque si lo empezamos a guardar, ¿qué pasa? El cuerpo de alguna manera lo va a sacar y entonces o te acabas vomitando o te enfermas del estómago o te dejas de concentrar. O sea, si no sacas estas emociones, tu cuerpo lo va a somatizar, lo va a reflejar de alguna otra manera. Por eso nos da más coraje cuando nos dicen, no te enojes. Tenemos todos que aprender a validar las emociones. Fíjense, se empieza a invalidar desde que somos muy chiquititos. ¿Se acuerdan cuando yo no tengo frío? No, si hace frío, ponte el suéter. No, pero ya no quiero comer. No, sí tienes hambre, Ander. O sea, entonces uno empieza a decir, ok, entonces lo que me está diciendo mi cuerpo es que yo no tengo razón. Tiene razón mi mamá, mi papá. Yo estoy sintiendo que no tengo frío, pero me están poniendo el suéter a fuerza. Entonces me están invalidando. Y vamos creciendo con estas cosas donde no es importante lo que te pasa. ¿Cuántas veces les han dicho, no llores, no pasa nada? Cada que alguien dice, no llores, no pasa nada, no, está pasando mucho. Entonces, creo que sería bueno que en un momento de calma, y no en ese momento, se sentaran con sus papás y le dijeran, oye, mira, te voy a pedir que cuando yo esté muy enojada, muy enojado, evites decirme cálmate o tranquilízate porque eso no me ayuda, me hace sentir más enojado. A ti te hace sentir más en calma cuando te dicen cálmate o tranquilízate, ¿verdad que no? Ya, entonces díganle eso. O también evita el no pasa nada porque para mí dentro de mi mundo está pasando mucho. Mejor simplemente puedes decir algo como no sé qué decirte, pero aquí estoy. No sé cómo ayudarte, pero aquí estoy. O, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Y eso que también lo hagamos nosotros con los demás, ¿no? Cuando tienes una amiga, un amigo que está llorando, que se peleó con sus hermanos, con alguien, y le dices, ya, no llores, mira, vente, vamos a jugar. No, estamos invalidando. A esa persona que está llorando, que le está pasando mal, que está enojado, díganle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? No sé qué decirte, pero aquí estoy contigo. Hacer este ejercicio, que ustedes vivan cómo se siente en vez de apagar esa emoción, acompañarla y después compartir esto también con su familia.
Bueno, Machi, pues muchísimas gracias por dejarnos platicar contigo una vez más y promover el buen trato para niñas y niños en tus redes sociales.
Oye, Machi, hablando de tus redes sociales, ¿nos puedes decir cuáles son?
Claro. En Instagram y en Facebook estoy como @psicoeducarmx. Psicoeducar es de psicología y educación, entonces es PS psicoeducarmx. Y en TikTok estoy como Machi Guerrero.
Hasta que soltó el berrinche del coraje que pegó, le quedó cara de chinche, él dejó de respirar y se puso bien morado. Ahora ya no está galán, pues quedó bien arrugado.
No, 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 con berrinches, no, no, no. No, 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 nada te doy yo. Berrinches, no, 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 nada te doy yo.
También se tiró en el piso y empezó a pegar patadas, y la gente que lo vio se quedó bien asustada y dio gritos sin parar, sorprendiendo a los peatones. Y ahora puedo asegurar
canción que acabamos de escuchar se llama El Berrinche, del grupo mexicano originario del estado de Puebla, Monedita de Oro.
A mí, Carmen, se me hizo una canción muy llamativa por el ritmo cumbiero que tiene.
Tienes razón, Eder. Pero, ¿qué te parece si mandamos una vez más nuestros micrófonos hasta el Parque Hundido para escuchar qué opinan niñas y niños sobre el enojo?
La pregunta.
Yo creo que el enojo sirve para expresar nuestros sentimientos.
Pienso que el enojo se puede quitar gritando y sacando todo el enojo.
Relajándote, pensando en cosas bonitas, cosas calmadas y escuchando sonidos relajantes.
No creo que el enojo sirva para algo.
Creo que sería analizando la situación y llevando a cabo lo que mejor creamos para sabernos entender y escucharnos a nosotros mismos.
En Japón existe un artista que cuando decidió explorar su niño interior, encontró muchos recuerdos de la infancia que después pudo sacar y plasmar en dibujos llenos de emociones.
Eder, si tú pudieras dibujar ahora mismo una figura con el sentimiento por el que estás pasando en este momento, ¿cuál sería?
Pues, como ahorita estoy muy feliz, Carmi, tal vez dibuje a un niño con una mega armadura y una buena sonrisa en su cara. ¿Y tú, Carmi, qué dibujarías?
Yo también dibujaría una niña, una persona con la cara feliz, pero su sonrisa sería como de la mitad de una sandía. ¿Y ustedes con qué sentimiento dibujarían una figura que los representara ahora mismo?
Mientras te lo piensas, vamos a descubrir al artista que ya lo hizo.
Hola, ¿qué tal? En este programa que hemos dedicado a hablar sobre el enojo, les queremos presentar a uno de los artistas japoneses más queridos de su generación. Se llama Yoshitomo Nara.
Pero si es uno de los artistas más queridos, entonces, ¿qué relación tiene con el enojo? Se preguntarán.
Bueno, pues la respuesta es que gran parte de sus obras son retratos de niñas o niños que parecen estar enojados. Sí, y esto se debe a que las figuras que pinta son reflejo de los encuentros que tuvo el artista con su ser interior.
Por eso sus pinturas reflejan sentimientos como tranquilidad, tristeza o enojo.
Y todas están inspiradas en sus recuerdos de infancia, en su música y literatura favorita, en sus estudios, su vida en Alemania y, por supuesto, en sus raíces japonesas.
Yo estuve observando con atención algunas de sus obras y me provocan como curiosidad y me parecen más que así de enojo, me parecen más graciosas.
Tienes razón, Luca. Una de las cosas que más me gustó del arte de Yoshitomo Nara es una llamada No Nukes o No Armas, que justo promueve este movimiento antinuclear.
Definitivamente, las obras de Yoshitomo Nara nos recuerdan que desde pequeñas todas las personas estamos llenas de emociones que van desde la tranquilidad hasta el enojo.
Definitivamente sacar el enojo también es como desintoxicarnos. Así no nos quedamos con una emoción molesta dentro de nosotros.
Al menos el enojo se puede sacar, pero ¿te imaginas que nos hiciera mal una de nuestras actividades favoritas? Como por ejemplo, estar en las redes sociales.
Yo creo que a mí me molestaría muchísimo, pero entendería que es por mi salud.
Entonces, Carmi, ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula del Centro de Cultura Digital que habla sobre esa misma situación?
Cultura Digital.
Seguramente has escuchado la palabra desintoxicación como algo que sucede cuando sacas del cuerpo o de tu vida algo que te hace daño. Pero, ¿sabías que los aparatos y las plataformas digitales nos pueden intoxicar?
Cada vez pasamos más tiempo metidos en los aparatos electrónicos como celulares, computadoras o tabletas, y es difícil decir cuánto de ese tiempo es necesario o no, porque allí mismo trabajamos o estudiamos en línea, encontramos y platicamos con personas queridas o descubrimos gente que comparte nuestros intereses, además de que todo el mundo tiene derecho al entretenimiento.
Pero también existe el otro lado de la moneda. Está comprobado que pasar demasiado tiempo en la pantalla puede aumentar la ansiedad,
esa sensación de intranquilidad y miedo que la mayoría de las veces no sabemos ni de dónde viene.
Para combatir esas consecuencias de pasar demasiadas horas en los dispositivos electrónicos, algunas personas especialistas en el tema recomiendan algo que se llama desintoxicación digital. Esto significa algo tan sencillo como pasar menos tiempo frente a los dispositivos digitales.
También significa usarlos mejor, no descargar demasiadas aplicaciones, aprender a no tener discusiones innecesarias en línea, ni molestarnos por lo que publican las otras personas.
Tampoco hay que descuidar nuestras responsabilidades ni las relaciones que tenemos con nuestra gente cercana por estar conectadas y conectados.
Incluso puede ser algo tan sencillo como tomarnos unos minutos para desconectarnos y hacernos preguntas como ¿el tiempo que paso en línea me pone de buen humor?
¿Podría estar menos tiempo frente a la pantalla?
¿Cuando estoy lejos de mi teléfono o mi computadora, me angustio por no ver lo que sucede en ellos?
¿Cuáles son las cosas que más disfruto que no suceden en internet?
Casi todos los dispositivos digitales tienen una aplicación que mide el tiempo que pasamos usándolos cada día. Puedes revisar ese dato. Tal vez te sorprenderá y podría ser útil para conocer mejor tus hábitos.
Es una técnica sencilla para ayudar a la desintoxicación digital, pero hay muchas otras posibles. Te invitamos a inventar tu propio método para desintoxicarte digitalmente.
Cuando lo tengas listo, compártelo con las personas cercanas. Sería una forma agradable de ayudarlas, ¿no crees?
Y ahora sí, llegó el momento de escuchar la colaboración que nos mandan semana a semana colegas de los Semilleros Creativos.
En esta ocasión, Jesús, Frida, Mary Ángel del Semillero Creativo de Hornos de Soquiapan en el Estado de México nos narran la historia de unas pingüinas que buscan la igualdad.
¡El Semillero!
La rebelión de las pingüinas.
Hace mucho tiempo en la Antártida, todas las mamás pingüinos se ocupaban de cuidar sus huevos, mientras los pingüinos machos, que eran sus parejas, se iban como si nada a asolearse entre las rocas. Las mamás eran pues las únicas que se encargaban de cuidar a las crías y alimentarlas hasta que pudieran conseguir su alimento por ellas mismas. Cierto día una pingüinita dijo: "Estoy harta de hacer todo sola. Es momento de comprometer a los pingüinos machos a que también cuiden de sus crías". Así pues, la pingüinita reunió a todas las pingüinas, les explicó el plan que había ideado y todas aceptaron gustosas.
Una noche todas se fueron nadando para nunca regresar. Difícil decisión la que tomaron, pues estaban conscientes que si no reaccionaban los pingüinos como ellas lo esperaban, muchas de sus nidadas se perderían. La especie estaba en peligro, pero aún así decidieron arriesgarse.
Los pingüinos adultos se vieron acosados por las pequeñas. Exigían comida, otros se morían de frío, así que dejaron asolearse y mientras unos se fueron a conseguir pescado, otros fueron a calentar sus huevos. De esta manera protegieron, alimentaron y cuidaron a sus crías.
Pasado un tiempo, cuando todas las crías eran ya adultas, los pingüinos, desesperados por el regreso de sus compañeras, se pusieron de acuerdo para irlas a buscar. Nadaron, nadaron y nadaron por las heladas aguas de los mares del Polo Sur, hasta que por fin encontraron a las pingüinas. Para convencerlas de regresar a las colonias de la Antártida, acordaron que desde ese día ellos cuidarían los huevos, mientras ellas buscaban comidas y viceversa, entre ambos cuidarán la familia y perpetuarían la especie.
Los pingüinos machos aprendieron que nos necesitamos unos a otras y otras a unos. Y ahora son ellos quienes cuidan los huevos y alimentan a sus crías cuando éstas nacen.
Muchísimas gracias al Semillero Creativo de Hornos de Soquiapan en el Estado de México por compartirnos la historia de las pingüinas.
Este programa ha sido muy interesante y entretenido, tanto que el tiempo ya se nos acabó.
Pero antes, toma nota de las siguientes recomendaciones de libros donde encontrarás historias sobre el enojo.
La recomendación.
Hoy te queremos recomendar dos libros que hablan sobre estar enojado. El primero se llama Cuando estoy enfadado, de Tracy Moroney, y trata sobre todo lo que siente Conejo cuando se enoja, las ganas que le dan de gritar y de dar patadas, y saltar hasta que todo el mundo tiemble. Conejo también nos cuenta qué cosas le ponen furioso. Una es que se rían de él, y a quién no, a mí tampoco me gusta. Cuando Conejo está enojado, hace cosas para sentirse mejor, como irse a su lugar favorito. ¿Te gustaría descubrir cómo resuelve Conejo lo mal que se siente al enojarse? Entonces busca este libro en plataformas de venta en línea, como Amazon. Cuando estoy enfadado, de Tracy Moroney.
Nuestra siguiente recomendación es el libro Recetas de lluvia y azúcar, de Eva Manzano. Este recetario sirve para endulzar las emociones que nos acompañan cada día y para aprender a manejarlas con la imaginación como ingrediente principal. Contiene recetas sobre un montón de sentimientos: el cariño, la timidez, la templanza, el miedo, la alegría, el enojo y la empatía. Por ejemplo, ¿quieres una receta para perder el miedo? Hay que conseguir 3 rugidos de león, 1/2 kilo de lágrimas de fantasma y 1 pizca de melancolía de ogro. Con todo eso, haces mermelada y te la comes con una rebanada de gritos. ¿Te quedaste con ganas de más recetas de este tipo? Entonces, busca el libro de lluvia y azúcar en librerías como Gandhi y El Péndulo.
Disfruta estas recomendaciones de libros para que conozcas mejor esa emoción llamada enojo.
Es momento de despedirnos.
Su casita y otros viajes con alas y raíces les da las gracias a todas las personas que nos acompañaron.
En especial a Yatsiri, Lourdes, Allison, Enrique, Matías y Santiago por participar y darnos sus respuestas a la pregunta.
¡Hasta la próxima!
Participamos en este programa Sofía, Regina, Luca, David, Carla, Ángel, Aileen, Mauricio,
Carmina
y Eder.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Mónica Esquivel, Daira Cano y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.